Buenas noches, bienvenidos al tiempo del curso de acceso directo a la universidad para mayores de 25 años, el CAD. Esta noche en nuestro programa Introducción a la Administración y Dirección de Empresas nos acompaña la profesora María Teresa Nogueras. Esta noche en nuestro espacio vamos a hablar con la profesora María Teresa Nogueras de la tercera unidad didáctica, las actividades de organización, y también de la prueba del profesor tutor. Pero en fin, vamos a empezar primero con la tercera unidad didáctica. Buenas noches, primero y
bienvenida. Buenas noches.
Bien, conviene en primer lugar centrar lo que es el concepto de organización.
Sí, me parece muy bien. Bueno, pues el concepto de organizar, o el término organización, consiste en diseñar y mantener las funciones que van a desempeñar las personas que integran una empresa. Sabemos, todos conocemos, que una empresa está formada por personas y que normalmente esas personas pues trabajan juntas, colaboran juntas. Es decir, hay un trabajo en equipo. Ahora bien, esas personas trabajarán juntas con una mayor eficacia si conocen los papeles que van a desempeñar en cualquier actividad en equipo y la forma en que sus papeles pues se relacionan entre sí. Con papeles nos estamos refiriendo un poco pues a las funciones o al trabajo que desempeñan, ¿no?, dentro de la empresa. La estructura, digamos, de una organización pues se deberá diseñar de tal forma que quede claro quién debe realizar una determinada actividad y quién es el responsable, por supuesto, de determinados resultados, ¿no?
¿Hay una relación entre eficiencia y organización?
Sí, y además podríamos decir que existe pues una relación indirecta. Esto es, cuanto más adecuada sea la organización, pues más eficientemente se consiguen los objetivos perseguidos por la empresa. Quizá el problema, y ahí estará, digamos, el quid de la cuestión, es el saber si esa organización que hemos diseñado, planteado, que tenemos, pues es la más eficiente.
Hablemos entonces de la organización formal e informal. ¿Qué subyace bajo estos dos conceptos?
Pues bien, la organización, entendida tal y como la hemos descrito anteriormente, constituiría lo que llamamos organización formal. Al estar formada esa organización por un conjunto de personas que trabajan, cooperan entre sí, con el fin de alcanzar unos objetivos comunes que se han fijado con antelación, sobre todo recordemos pues esa etapa de planificación, ¿no?, que ya hemos estudiado. Ahora bien, junto con esa organización formal convive generalmente pues otro tipo de organización, que es la que denominamos informal, que se basa en las relaciones personales habituales que se dan entre los trabajadores de una empresa. Un ejemplo de esta organización informal pues sería la reunión de un grupo de amigos, por supuesto de esa empresa, ¿no?, de trabajo, a la hora del desayuno o a la salida de la jornada laboral, o que quedasen por cualquier motivo. Es interesante que la organización formal conozca, digamos, a esta organización informal, porque en algunos momentos pues podría convertirse, digamos, pues en un verdadero grupo de presión, puesto que hoy las relaciones personales, digamos, que tienden a contribuir a paliar, ¿no?, objetivos que son comunes a esas personas.
¿Se puede representar la estructura de una organización?
Sí, por supuesto, y de hecho se representan a través de unos diagramas o de unos gráficos a los que denominamos organigramas. El organigrama representaría todos los elementos que integran una organización, así como los diferentes niveles de autoridad y responsabilidad que haya en esa empresa.
¿Y cuántos tipos de organigramas nos podemos encontrar?
Pues muchos o bastantes, ya que depende del tipo de organización de esa empresa en cuestión, o sea, lo que quiera plantear, ¿no? Quizá el más conocido pues sea el funcional, el organigrama funcional, en el que se agruparían las actividades de acuerdo con las funciones de esa empresa y abarcaría todo lo que la empresa, digamos, realiza habitualmente. En su representación gráfica pues se apreciarían pues las distintas áreas funcionales de una empresa, que normalmente pues todos conocemos, como son pues la producción, los recursos humanos, el marketing o la actividad comercial y las finanzas. Otro tipo también de organigrama común en empresas que operan en áreas geográficas amplias son los denominados organigramas territoriales o geográficos. También, por supuesto, nos podemos encontrar con organigramas por clientes o por productos, o los denominados organigramas matriciales, que serían combinaciones de dos tipos de organización. Por ejemplo, imaginemos pues una funcional con una de productos.
Una vez que hemos visto de una manera general en qué consiste básicamente la actividad de organización, Es el momento de interrelacionar a esta actividad con las que son funciones propias de cualquier empresa. En concreto, nos interesan las finanzas, la producción y los recursos humanos. Comenzamos por la primera, la organización financiera. ¿De qué se encarga?
Pues bien, por un lado, podríamos decir que se encarga de decidir las inversiones que la empresa necesita para alcanzar los objetivos que se habían fijado en el plan. Recordemos, plan, actividad de planificación, ¿no?, previa a cualquier otra. En definitiva, lo que se trata es de organizar, ¿no?, las decisiones de la empresa en este sentido. Para ello, puesto que no, si no sería a lo mejor pues al azar o aleatoriamente, es necesaria la utilización de unos métodos, de determinados métodos que sean capaces de estudiar la viabilidad o no del proyecto de inversión, de jerarquizar esas posibles inversiones y de comparar, las distintas alternativas o proyectos de inversión si las hubiera. Y por otro lado, también se va a encargar esta organización financiera de organizar. Pero ahora nos cambiamos de tercio y nos vamos a las fuentes de financiación de la empresa, que son las necesarias para llevar a cabo esas inversiones económicas, ¿no?, dentro de la misma.
Has comentado que existen criterios para seleccionar las inversiones y para que los responsables de una empresa puedan tomar decisiones en base a los mismos. ¿Cuáles serían esos criterios?
Pues mira, se agruparían en dos bloques. Por un lado, nos encontraríamos con los denominados criterios estáticos, de los cuales, bueno, pues nosotros destacamos tres, que son el del flujo neto total por unidad monetaria comprometida, el del flujo neto medio por unidad monetaria comprometida y el del plazo de recuperación, también conocido con el nombre de payback. Y por otro lado, pues tendríamos los criterios dinámicos, que serían, o que nosotros, mejor dicho, pues damos de relevancia a dos, que son el VAN y el TIR, o lo que es lo mismo, el valor actual neto y el tipo interno de rendimiento.
¿Podrías comentar un criterio de selección de inversiones estático y otro dinámico?
Sí, por ejemplo, comenzamos por los estáticos. Se me ocurre pues el del plazo de recuperación o payback. Pues se trataría de un criterio basado en la liquidez, no en la rentabilidad, sino en la liquidez. Y consistiría en calcular el tiempo que la empresa tarda en recuperar el desembolso inicial. Entonces, este criterio va a preferir aquellas inversiones más líquidas. Cuanto antes recuperemos el desembolso inicial, pues digamos que el criterio las prefiere, las selecciona antes que cualquier otro. Uno de los inconvenientes, simplemente que citaríamos, sería el que al centrarse tan solo en la liquidez y, por lo tanto, como hemos dicho antes, no valora la rentabilidad de esa inversión, podemos encontrarnos que inversiones que sean muy líquidas, es decir, que antes recuperen el desembolso inicial, no tienen por qué ser las más rentables.
¿Se podría poner algún ejemplo?
Sí, por ejemplo, vamos a suponer una inversión o un proyecto de inversión que requiere pues un desembolso inicial pues de menos 10.000, vamos a suponer, ¿no? A continuación pues va a generar unos flujos de caja. Recordemos que los flujos de caja es la diferencia entre los cobros y pagos que genera esa inversión, y vamos a suponer que genera pues durante su vida útil unos flujos de caja de 5.000 y 8.000. Unidades monetarias o pesetas, como queramos expresarlo. El plazo de recuperación, o el payback, lo que hace es que, como hemos dicho antes, consiste en calcular el tiempo en que tardamos en recuperar el desembolso inicial. Como tenemos un desembolso inicial de 10.000, el flujo de caja del primer año serían 5.000, el de segundo también 5.000, en ese momento, sumando los flujos de caja, alcanzaríamos las 10.000 de ese desembolso inicial, y en ese momento es cuando recuperamos el desembolso inicial. Es decir, el payback de este proyecto de inversión sería de 2 años. Calculamos siempre tiempo.
Podemos pasar ahora al criterio de selección de inversiones dinámico.
Sí, bueno, pues el dinámico, se me ocurre, por ejemplo, pues el BAN, que es el primero que hemos citado al principio, en la pregunta anterior, y podemos decir que este criterio lo que consiste es en calcular el valor actualizado del rendimiento neto de esa inversión que estemos estudiando. Entonces, ese valor actual neto permite determinar si la inversión es o no efectuable al comparar el coste de la misma, es decir, el desembolso inicial, con el rendimiento neto esperado de esa inversión expresado en términos actuales. Entonces, cuando esa comparación es positiva, es mayor que cero, en definitiva, cuando el valor actual neto es mayor que cero, pues diremos que esa inversión es efectuable. Si es negativa, pues diremos que no interesará realizar esa inversión, que no es efectuable, y si fuese igual a cero, pues sería indistinto, porque equivaldría desembolso con rendimiento que genera.
Es más difícil aquí poner un ejemplo porque habría que aplicar, ¿no?, alguna fórmula.
Claro, aquí, hombre, no es tan sencillo como en el caso anterior, que simplemente, bueno, pues era sumar, ¿no?, esos flujos de caja. Aquí el poner un ejemplo numérico habría que hacerlo, ¿no? Entonces es un poco más complicado. Lo que sí que podemos recordarle, si quieres, es la fórmula de ese valor actual neto.
Pues estupendo, sí.
Entonces, pues recordemos, valor actual neto pues es igual a menos A, que sería desembolso inicial, siempre con signo negativo, porque es un desembolso, un pago que se hace, y a partir de ahí sumaríamos los flujos de caja actualizados. Recordemos a nuestros alumnos que los flujos de caja los llamamos Q y los actualizamos a través del factor de actualización 1 más el tipo de descuento elevado al periodo correspondiente. En este caso la fórmula pues nos quedaría valor actual neto igual a menos A más Q sub 1 dividido entre 1 más K más Q sub 2 dividido entre 1 más K al cuadrado y así todos los flujos de caja más Q sub N dividido entre 1 más K elevado a N. Sustituyendo, porque todos los datos los tenemos, es decir, nosotros no tenemos que calcular nada, eso bueno, ya nos encargaremos en otros cursos posteriores, pero de momento para este todos los datos son dados, desembolso inicial, flujos de caja, sería sustituir, operar en esa ecuación y el resultado, si es positivo, es decir, mayor que cero, pues la inversión sería viable en llevarla a cabo y si no es negativo, pues la rechazaríamos.
Respecto a la organización de la producción, ¿qué aspectos destacaríamos?
Bueno, pues la organización en esta función en concreto de producción pues se encarga fundamentalmente de cuatro puntos, ¿no? En primer lugar, digamos, pues de la ubicación de la planta productiva. Esto es dónde y en qué lugar va a tener esa producción. Para tomar esta decisión, también aquí es necesario recurrir a unos métodos que nos digan, pues digamos, cuál es esa localización óptima, que es lo que nosotros pretendemos buscar. Nosotros centramos estos dos métodos en dos, que son el método aditivo y el método multiplicativo. Ambos métodos consideran varios factores. Por ejemplo, pues podemos tener coste de materias primas, podemos tener el transporte, coste del transporte, de dónde están las materias primas a dónde está la planta productiva. Es decir, pueden existir diferentes factores que influyan, ¿no?, para la determinación de y que vamos que luego utilicemos, ¿no?, para el cálculo en estos métodos. Por lo tanto, digo, estos dos métodos utilizan varios factores que la empresa lo que hace es que los pondera, los otorga una puntuación y en base a los datos, a esos datos de puntuación y ponderación que tienen, pues se realizan las determinadas operaciones que nos indica el método y llegamos a una conclusión. Pues si es más óptimo, pues ubicar nuestra planta, imaginemos, pues en Valencia que en Madrid o en Zaragoza que en Barcelona, por ejemplo. En segundo lugar, esta organización de la producción también se va a encargar de decidir con qué inversiones de carácter permanente, digamos que vamos a rellenar nuestra planta productiva. Hasta ahora, pues bueno, tenemos, digamos, las cuatro paredes, pero esas cuatro paredes hace falta saber qué tienen que tener dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nos fijaríamos pues en las máquinas o en las herramientas que tengamos que elegir. Y aquí pues ocurre lo mismo, hay que elegir estos elementos de carácter permanente que digamos van a contribuir a la producción durante mucho tiempo. También aquí es necesario pues la utilización de criterios también que seleccionan inversiones. Que retomo un poco los criterios de selección e inversiones anteriores, se centran en concreto en valor actual neto, pero digamos que se les trata de una manera un poquito más especial. Y en tercer y último lugar, pues digamos que se van a ocupar esta organización de la producción se va a ocupar de aquellas inversiones que van a ser consumidas en el corto plazo. Aquí en concreto pues nos estamos refiriendo a los inventarios, entendidos como tales, pues los stock que la empresa deba mantener pues para el desarrollo de su actividad.
Y por último, y antes de pasar a la prueba del profesor tutor, también es necesario organizar los recursos humanos que han sido previamente planificados. ¿De qué se encarga la organización de recursos humanos?
Bueno, pues se ocupa fundamentalmente de seleccionar y, por supuesto, el personal, ¿no? El personal más adecuado y de fijar su remuneración y su salario. Para seleccionar a ese personal, pues existen diferentes o una serie de actividades que lo que persiguen es encontrar al personal necesario, ¿no? Y una vía de encontrarlo, o bueno, una forma que tienen los organizadores o los administradores en este sentido, pues sería de acudir a la misma empresa y por lo tanto seleccionarlo a través de promoción de personal, o bien acudir al mercado, es decir, al mercado exterior, y bueno, seleccionar pues entre las personas, ¿no?, que se presenten o que sean capaces, ¿no?, para desarrollar el puesto fijado. Es importante, por supuesto, la organización de recursos humanos, porque una correcta organización de estos recursos humanos dependerá en gran medida el éxito que tenga la política de personal que ya se haya fijado, claro.
Bien, pues hemos visto en esta primera parte del programa las actividades de organización. Y vamos a pasar ahora a hablar de la prueba del profesor tutor, algo que a nuestros alumnos, vamos, estoy convencida y lo sé, porque han llamado muchísimos, les interesa. Debíamos empezar por saber qué parte de la asignatura es la que es materia de examen en esta prueba de profesor tutor, es decir, qué capítulos son los que van a entrar.
Sí, muy bien. Pues lo que entraría, es decir, los capítulos, o las partes, mejor dicho, entran las tres primeras unidades didácticas. Y si lo hablamos por capítulos, pues entraría hasta el capítulo 17, que son las que comprenden las tres primeras unidades didácticas, repito. De aquí, les recuerdo a los alumnos que hay capítulos que no son objeto de examen. En concreto, no son objeto de examen el 5, el 9, el 11 y el 15. Luego, entonces, esos pues se quedan, digamos, eliminados.
Primeras unidades didácticas, no entrando los capítulos que no son materia de examen, que antes he referido. Y en cuanto a la estructura de la prueba, ¿cómo va a ser?
Bueno, pues la prueba es un test, o sea, la estructura es un test, es una prueba que es objetiva, de 20 preguntas, tiene tres alternativas de A, B y C, de las cuales solo una es correcta.
Las preguntas del test, ¿de qué tipo pueden ser?
Pues pueden ser tanto conceptuales como ejercicios. No pues que puedan ser, es que vamos, seguro que lo van a ser. Entonces, bueno, pues es interesante que los alumnos, además de estudiar, por supuesto, los conceptos que subyacen, no solamente a nivel teórico, sino también a nivel práctico, pues también ejerciten esa práctica pues a través del desarrollo de problemas. Lo que pasa que, bueno, los problemas van metidos, digamos, dentro del test, o sea, van a ser una pregunta de test y, por lo tanto, lo que se van a hacer darse son las soluciones, no planteamiento, claro.
Claro, ellos tendrán que tener su papel aparte, que lo deben pedir,
claro,
y hacer sus operaciones
en
aparte.
Efecto.
¿Por qué el test se debe contestar exclusivamente en la hoja de lectura automática?
No, en este caso no, porque, bueno, como es una prueba que vamos a recordar, aunque, bueno, yo creo que ya se conoce, porque me imagino que a través de la guía se conoce lo que es esta prueba del profesor tutor, es una prueba que es de carácter voluntario, se realiza en el centro asociado y digamos que es bajo la tutela, ¿no?, del profesor tutor, que posteriormente pues va a ser el que la va a calificar, pues digamos que ahora no vamos a utilizar esa hoja de lectura automática, simplemente, bueno, pues se contestará pues como les diga el tutor, pues me imagino que será en la hoja del examen. Lo de la hoja de lectura automática es un tema que es importante, pero lo dejamos para
el examen de junio.
Eso, justamente.
Bien, en cuanto a la calificación, ¿cómo se califica esta prueba del profesor tutor?
Bueno, pues se califica de la siguiente manera: medio punto, 0,5 por cada respuesta correcta, contestada correctamente. Las preguntas incorrectas restan 0,15, y las que se dejan en blanco pues no puntúan. Para superar la prueba, por supuesto, con una calificación de 5 o superior.
Es muy probable que los alumnos ya lo sepan, pero a mí me gustaría saber qué incidencia tiene esta prueba de profesor tutor, digamos, para la calificación final, para la calificación de junio.
Sí.
En el caso de que se presenten y la aprueben, en el caso de que, por supuesto, no se presenten, ¿qué es lo que van a tener que hacer después?
Bueno, pues, por supuesto, esta prueba tiene el objetivo, podríamos decir, es que sea liberatoria, ¿no?, para el examen de junio. Es decir, aquellos alumnos que la superen, pues solamente se van a examinar en junio de la segunda parte de la asignatura, es decir, de las unidades didácticas que restan, ¿no?, del programa. La incidencia que tiene, pues bueno, es que libera, en principio materia, aquellos alumnos que por cualquier causa pues no puedan presentarse, o que opten simplemente pues por no presentarse a esa prueba, pues no ocurre nada. Simplemente irían al examen ese de junio, y se examinarían pues de lo que es el programa completo, siempre a excepción de los capítulos fuera de examen, ¿no? Que no entran que no son objeto de examen. Y bueno, la incidencia que tiene es que en el examen de junio los que hayan aprobado esta prueba del profesor tutor, repito, solamente se examinarían de la segunda parte y en la calificación obtendrían la media de estas dos notas, siempre que la diferencia entre ellas sea inferior o igual a 2 puntos. Y en caso contrario, si la diferencia entre las dos notas de febrero y junio es superior a los 2 puntos, la calificación final sería siempre la nota de junio. Por supuesto, requisito imprescindible, aprobar el examen de junio. Si no, la asignatura sería como no acta, estaría suspensa.
Esto es importante. No se hace, no se hace la media si esta prueba, profesor tutor, está aprobada, la nota que sea, y está suspensa la nota de junio.
No.
Eso lo tienen que saber desde ahora.
Eso es importante porque es requisito, digamos, necesario, imprescindible, aprobar el examen de junio para tener aprobada la asignatura. Y una vez ahí, ya sí, empezaríamos con la media, si la diferencia entre esas dos notas es inferior a 2, o la nota de junio si es superior a 2.
¿Qué material se puede utilizar, si es que se puede utilizar alguno?
Bueno, pues pueden utilizar el programa de la asignatura. Recuerdo que el programa, vamos, lo digo aquí porque luego tenemos pues, algunas llamadas, el programa es más o menos como un índice del libro. Y eso, bueno, o sea, no es el libro ni el libro de ejercicios, simplemente es un índice que tiene una forma especial editado por la UNED. Y bueno, pues el programa y la calculadora. Mi consejo es sobre todo la calculadora, porque efectos pues de los problemas, de los ejercicios numéricos que haya que hacer, pues facilita mucho el cálculo.
Y algo muy importante que no hemos dicho, ¿cuándo se va a celebrar la prueba del profesor tutor?
Es verdad. Pues bueno, la fecha es el 2 de marzo a las 7 de la tarde en el centro asociado donde estén matriculados.
2 de marzo a las 7 de la tarde. Bueno, quedan pues pocos días, ¿no?, para que se realice la prueba del profesor tutor, pero podríamos dar un último consejo de cómo preparar estas unidades didácticas y estos capítulos de los que hemos hablado, este último repaso, porque ya se ha comentado que va a haber problemas, qué tal, qué es lo que deben hacer ahora en estos, pues no sé, 14 o 15 días que le quedan.
Pues nada, yo creo que lo mejor es estudiar la asignatura, pero en el sentido de, digamos, o intentar planificarla un poquito. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque la asignatura, sobre todo por el libro, ¿no?, que tenemos y que los alumnos lo han podido comprobar, que es bastante voluminoso, pero asusta, ¿no? Pero no pasa nada. Es decir, habría que sacar conceptos fundamentales, fijarnos pues en aquello pues que define. Imaginemos, si estamos hablando pues de una sociedad colectiva, por ejemplo, pues el tipo de socios que tendría esa sociedad, qué tipo de naturaleza tiene, pues si es personalista o es capitalista, es decir, preguntas concretas que vayas contestando.
Esto sería, digamos, la parte teórica, la parte conceptual de la prueba.
Uh-huh.
Y en cuanto a los problemas,
hacer... Y en cuanto a los problemas, pues como aparecen en el libro, es decir, hacer pues a través de los ejemplos mismos que vienen o aquellos de que dispongan del libro de ejercicios, pues hacer los problemas, simplemente porque, digamos, va a ser o va a seguir más o menos la misma estructura, la misma forma de preguntar que ahí aparece. O sea que, bueno, pues es ejercitar sobre esos ejercicios, sobre esos problemas y tenerlo sobre todo muy claro. Más que aprenderse las fórmulas de memoria, quizás sea a través de la parte esa conceptual, del concepto, razonar y saber qué es lo que estoy buscando. Más que aprenderse una fórmula de memoria que en algún momento pues puede fallar.
También es el momento de, si tienen alguna duda, pues preguntar al profesor tutor, en el caso de que puedan ir a las tutorías, que sería muy conveniente, de luego en estos últimos días sobre todo, si no, pues llamar a los profesores de la sede central. ¿Es el momento ahora de resolver estas dudas?
Sí, por supuesto. Los tutores están siempre a disposición de los alumnos en los centros asociados. Digamos que constituyen, como todos sabemos, pues una pieza clave, porque bueno, pues es nuestra relación, digamos, pues con todos los alumnados, ¿no?, a través de todo el ámbito nacional, por supuesto, y bueno, pues es importante el acudir a ellos. Nosotros, al igual, estamos a disposición. Ya os recordamos que el día de guardia pues son los jueves de 4 a 8 de la tarde y estamos a disposición de cualquier alumno para cualquier duda o comentario.
Pues con esto debemos despedirnos. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muy bien. Hasta luego.